Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE Pontevedra, COPE Más Pontevedra y COPE Ría de Arosa. Antonio Vilela se encarga de la realización en este 26 de marzo en el que brillaba el sol hasta hace unos minutos en la capital de las Rías Baixas, en un viernes de dolores en el que San Xenxo cierra el interior de la hostelería por su evolución sanitaria. Hoy además se ha vuelto a reunir el comité clínico que asesora a la Xunta para decidir qué concellos van a cambiar de nivel de restricciones a partir del próximo lunes. Buenas noticias para los vecinos de Soutomaior, van a pasar a nivel medio-bajo y eso permite a la hostelería ampliar sus aforos como en el resto del área sanitaria, como decimos a excepción de San Xenxo, que continuará a partir del lunes en el nivel alto hasta que mejore su situación epidemiológica. Ahora os voy a llevar hasta Caldas de Reis, porque allí la situación sanitaria está tranquila, aunque nadie se confíe, sobra decirlo, pero es que el alcalde tiene una novedad importante que contarle a sus vecinos y a los vecinos de su entorno, y a nosotros además nos gusta ser portavoces de buenas noticias. Alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Usted leva tempo xa traballando nunha permuta de terreos que lle permitiría ampliar e mellorar en definitiva a calidade de vida dos veciños. Podemos adiantar xa que o martes vai firmar un convenio coa Garda Civil para levar a cabo unha obra importante para Caldas?
Pois sí, o martes firmaremos unha obra na que nos vai permitir aperturar unha calle de bastante ben, que é a calle de Travesía Doña Urraca, que une a ubicarnos a 550, que é a carretera de Portas, que é a Avenida Doña Urraca, e que ademais vai ser clave na accesibilidade ao futuro centro médico tamén nese entorno.
Cale a actuación que pretende levar a cabo ali o concello?
Bueno, non é o concello, tanto o proxecto como a financiación corre a cargo da Diputación, e unha financiación alta. Obviamente ainda hai unha tramitación que pode abarcar en 6-8 meses, pero é importante desbloquear este asunto e, por tanto, xa non hai ninguna outra traba para que non se inicie o procedimento administrativo, e xa digo que nos vai a levar a unha calle moderna, ancha, a un solo nivel, e intentaremos tamén mellorar a trasera do cementerio da Iglesia Santa María. Pero este entorno é un entorno moi, moi agradecido, un entorno do Camiño de Santiago, da nova Escola de Música e tamén da Iglesia Santa María, prácticamente unha nova centralidade para a parroquia.
Será ampliar e urbanizar esta travesía de Doña Urraca con ese proxecto que parte da Deputación de Pontevedra, como menciona o alcalde. Vai redundar en beneficio dos desplazamentos peonís ou estar en un solo nivel, como menciona vostede, pero se non me equivoco, tamén é pensando pois nese futuro centro de saúde de Caldas.
Sí, estamos á espera de noticias da parcela que se lle cedeu en ese mismo entorno, lindando a Escola de Música e tamén co cuartel da Guardia Civil, e iso permítenos toda unha reordenación, cunha xeración dunha plaza pública que xa hoxe o espacio está aí, pero vai a permitir dignificar pois estes dous elementos claves na historia de Caldas, que son a Iglesia de Santa María e o Camiño de Santiago.
Claro, porque estamos ubicados nese entorno da Igrexa de Santa María, dicir en pleno camiño portugués, mellorar a calidade de vida dos veciños, pero tamén pensando pois nesos centos, non, de peregrinos que pasen por Caldas e digan, pois este pobo ten boa pinta, a travesía de Doña Urraca invita a pasar por él, imos coñecer e comer tamén aquí, si é posible, non?
Claro, ese sería o objetivo final. Que además, curiosamente, darse xusto á entrada do pavo, non? Vai a suponer un tema, o inicio do percurso da andaina polo pavo, pois con un bo nivel.
Si esta rúa, esta travesía de Doña Urraca, que sin dúbida sufrirá pois esa humanización e esos terreos máis adaptados e unha rúa máis urbanizable para o paso peonil, pola súa banda Garda Civil mellorará as súas instalacións?
Sí, vai, isto leva aparellado unha serie de pequenas infraestructuras, pero que se cometerán probablemente incluso antes xa da realización da rúa, nas cocheras e nas zonas comuns que ten teñen, que teñen ali o a benemérita.
Saen ganando ambas partes.
Perdón, non te oín ben.
Saen ganando ambas partes, non?
Ah, saen ganando, obviamente, nos convenios tratase disso.
Claro. Alcalde, entón, confirmamos a firma o martes pola mañán?
Martes 9:30.
Hoxe falamos neste venres co seu alcalde con boas noticias ademais para os seus veciños. Juan Manuel Rey, moitas grazas por adiantarnos esta noticia e moi boa tarde.
A vos, moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Son las 13:25 minutos del mediodía. Conocemos ahora con Silvia Vieito la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Jornada de protestas hoy, por un lado, este mediodía de trabajadores de ENCE ante la Diputación de Pontevedra y por otro, en distintos puertos de toda Galicia, también aquí, por ejemplo, en la Ría de Arousa, se han manifestado los marineros haciendo mucho ruido por el reglamento que quiere aprobar la Unión Europea.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Otra de las noticias que está dando que hablar en las últimas horas ha sido esa agresión a un policía nacional aquí en la ciudad de Pontevedra. Dos jóvenes fueron detenidos a última hora de la tarde de este jueves después de agredir violentamente a este agente de la Policía Nacional, un agente que se encontraba fuera de servicio cuando se dirigió a junto a estos jóvenes para advertirles, para alertarles de la obligación de llevar la mascarilla siempre puesta en los espacios públicos, y estos individuos respondieron con una agresión abalanzándose sobre él. Y desafortunadamente este policía perdía el equilibrio y caía al suelo también, golpeándose la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. No te pierdas a partir de las 2:20 el informativo mediodía, porque daremos más detalles sobre esta agresión y hablaremos también con el Sindicato Unificado de la Policía sobre ello. Y como sabes, la última hora pasa por esa reunión del subcomité clínico de este viernes que asesora la Xunta de Galicia y que mantendrá a partir del próximo lunes tan solo las restricciones máximas en el municipio ourensano de Beade. Esto quiere decir que, por ejemplo, San Xenxo se mantendrá junto a Baiona en el nivel alto de restricciones que obligan desde hoy al cierre de la hostelería en el interior de los establecimientos de San Xenxo. Bares, cafeterías y restaurantes solo podrán utilizar el 50% de las mesas que tienen instaladas en las terrazas, una medida que se aplica desde hoy a las puertas de una Semana Santa en la que solo se va a poder hacer turismo dentro de propia Galicia, de la comunidad autónoma, como en el resto. Y un apunte en cuanto a la tramitación de las ayudas para la adquisición de equipos informáticos en la ciudad de Pontevedra. El Concello aprobaba esta misma mañana las bases definitivas para la adquisición de estos ordenadores y de esos equipos informáticos que irán destinados a escolares de familias con menos recursos económicos. Se van a subvencionar, recordamos, con un máximo de hasta 400 euros las compras realizadas desde el inicio del estado de alarma hasta el final del presente ejercicio del 31 de diciembre del 2021. Y por cierto, hablando de educación, el Grupo Popular en el Parlamento Gallego ha afirmado que la Escuela Infantil de Verducido en Pontevedra seguirá en funcionamiento el próximo curso con 11 alumnos en total, después de que se decidiese cancelar que no se habilite ninguna unidad de educación primaria, una circunstancia que ya ha sido puesta en conocimiento de la comunidad educativa y que parte de que no hay ese mínimo de 6 alumnos que se requieren para poder tener esta escuela en funcionamiento, la de Verducido. Sigue con nosotros en el mediodía de COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa, porque queda mucha información todavía hasta las 2 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Esos son los diales en los que nos escuchas hasta las 2 del mediodía, porque seguimos en el 97.0 de COPE más Pontevedra y en el 96.7 de COPE Ría de Arosa. Hasta las 2 del mediodía seguimos contándote los temas que te quedan más cerca de casa, que más te interesan. Vamos a tratar de entretenerte también y de actualizar la información del día, comenzando por un avance informativo de la 1:30 del mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Con más noticias de interés local que conocemos con Silvia Vieito.
Pues una de las lamentables noticias de las que tenemos que hablar es de la agresión que sufrió un policía nacional que estaba fuera de servicio y que en Pontevedra fue agredido cuando le pidió a un joven que se pusiese la mascarilla porque iba por la calle sin ella. Como decimos, al momento fue agredido, se llamó al 091 y, según nos han comentado fuentes policiales, se pusieron aún más agresivos en cuanto vieron llegar a las patrullas. Las imágenes de momentos de este altercado a la altura de la avenida de Vigo, aquí en el centro de Pontevedra, las podemos ver en nuestra web en cope.es/Pontevedra.
Imágenes que lamentamos profundamente. A las 2:20, más detalles y más declaraciones sobre esta agresión a un agente de la Policía Nacional en Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado. Deportes.
Estamos en la previa a un fin de semana en el que seguramente muchas personas de las que nos estéis escuchando aprovecharéis para tomaros unas vacaciones, pero en lo que respecta a la actividad deportiva, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Nada que ver, porque el Pontevedra tiene un partido muy importante, juega este domingo y además ya está estudiando, ¿no?, a sus rivales en esa fase de descenso.
Exactamente, Pablo. El Pontevedra quiere ganar el domingo ante el Salamanca en Pasarón, ante su gente, por así decirlo de alguna manera. Quiere ser el mejor de los peores. Además, Luisito ya puede ir estudiando a sus cuatro rivales en esa fase de descenso. El Oviedo B, el Lealtad, el Sporting B y el Covadonga. A priori, sobre el papel, el Pontevedra parte como favorito, pero para ello hay que ganar este domingo contra el Salamanca.
El mejor de los peores es el papel que le ha tocado tomar a los de Luisito en este caso. En lo que respecta al fútbol, quiero hablar también de baloncesto, Ricardo, porque el Cisne va a tratar de ganar como local para comenzar a escalar los puestos.
Exactamente, en balonmano el Cisne juega el sábado a las 5 de la tarde en el pabellón de los deportes de Pontevedra. Recibirá al balonmano Logroño en un partido en el que los pontevedreses necesitan comenzar a sumar de 2 en 2 para escalar posiciones e intentar abandonar los puestos peligrosos de la tabla. Ahora mismo el Cisne es colista con 7 puntos a 7 del Puerto Sagunto, equipo que marca la salvación.
Pues a ver si consiguen seguir escalando puestos, salir de ese pozo en el que están metidos ahora mismo el equipo pontevedrés del balonmano. Y aunque sea un deporte minoritario, es un deporte muy divertido también. Jornada importante para el bádminton Rabachol.
Sí, el club bádminton Rabachol de Pontevedra, que tiene también una jornada, como bien decías, Pablo, muy importante para sus aspiraciones de seguir un año más en la máxima categoría del bádminton español. Será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde en el Multiusos de Pontevedra, cuando el equipo entrenado por Jesús Pereiro reciba al Benalmádena. Al Rabachol no podrá jugar con sus jugadores internacionales ingleses, que por restricciones no pueden viajar a España para competir.
Toda la previa del fin de semana a partir de las 3:30 con Ricardo de Miguel en Deportes para toda la provincia de Pontevedra. Ricardo, muchas gracias y buen fin de semana.
Gracias, Pablo, igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Bueno, como bien sabéis, estamos con la Semana Santa ya encima en este Viernes de Dolores y vamos a conocer ahora con Silvia qué previsiones hay en uno de los municipios de mayor afluencia turística de Galicia.
Bueno, pues yo te lo cuento haciendo parada en Ogrove y llamando al alcalde, José Cacabelos. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué espera da Semana Santa 2021?
Bueno, pues o que esperamos un proceso de visitas que esperamos que, tal como están a normativa do COVID, sexan galegos e galegas, que todos serán benvidos, porque en Galicia prácticamente todos os concellos temos total liberdade de movimentos, pero que tamén espero e confío é que todos os galegos e galegas que se acheguen estes días a visitar o Grove ou a pasar os días no Grove, que teñan moi claro que temos que todos ser moi responsables e cumplir as medidas. De tal xeito que así tamén lo estamos pedindo a toda a hostelería que xa leva unha semana preparando motores, preparando instalacións para chegada, entendemos que, bueno, igual non afluencia de visitantes como outras anos, pero que podamos ter unha boa Semana Santa. De tal xeito tamén que desde o Concello ahora mismo acabamos de contratar esta semana un pequeno reforzo para limpar as praias e reforzar a limpeza de rúas durante estes días de Semana Santa.
Ajá. Na Ponte do San Xosé, así como previa, houbo algunha masificación?
No, bueno, dentro que cabe estuvo bastante ben. Tuvemos tamén, ademais, que é o que estamos por en marcha, uns controis tanto por parte da Guardia Civil como da Policía Local, tanto da entrada como, por outra parte, do cumprimento da normativa COVID para a hostelería. A Ponte de San Xosé, teño que reconocer que no Grove hubo xente, hubo afluencia, pero sempre moi respetuosos todos coas medidas COVID, e iso creo que é algo moi ventaxoso, de tal xeito que, bueno, por poñer un exemplo, hoxendía aquí no Grove temos 5 casos positivos e seguimos estando no nivel baixo dentro dos concellos de Galicia. Certo que nos controis detectamos a 6 persoas que non cumplían os requisitos porque eran fora da comunidade de Galicia e foron propostas para sanción, pero en xeral tuvemos unha ponte bastante axitada e confiamos que esta seña liña tamén que sigamos agora na Semana Santa.
A verdade é que a mí me sorprende, non sei como chega esa xente de outros sitios ata aquí, non está entrada, porque ademais a maioría das comunidades xa estaban pechadas, tampouco podían sair da súa na maior parte dos casos, así que a mí a verdade é que me sorprende, pero en todo caso, pensando que a mobilidade permitida é dentro de Galicia, ao final pois non ten nada de malo se unha familia de Lalín vai a súa casa do Grove a pasar a Semana Santa e pasea e toma algo nunha terraza, pois cumprindo a normativa non ten ningún perigo, eso en concreto, que está permitido, así que todos sexamos responsables, porque nas terrazas, como se están a xestionar no Grove, pois a ampliación de espazos e que se cumpran as normas?
Sí, xa o ano pasado, polas medidas COVID durante o verán e ahora mesmo estes meses, desde o Concello do Grove, o Goberno do Grove, temos moi claro que temos que colaborar, temos que favorecer a actividade económica tan importante para o Grove como é a hostelería. Por eso, desde o ano pasado, permitimos a ampliación de metros de terrazas. Aquí a ordenanza recolle que unha terraza se pode instalar nos metros de fachada que ten o local que solicita a terraza, pero o ano pasado ampliamos que, se ti queres ampliar a máis da túa fachada e invades a fachada de un terceiro, ese terceiro te ten que autorizar. Con esa autorización nos permitimos. Pero sí é certo que en estas últimas semanas, favorecido tamén por estas líneas de axuda que saca a Xunta, estamos tendo un auténtico aluvión de solicitudes de terrazas novas en locales que nunca tiveron terrazas, e despois resulta que nos piden terrazas para ubicalas en zonas de aparcadoiros, en zonas de beirarrúas donde non temos o ancho mínimo para ubicar unha terraza, terrazas que son plataformas totalmente estables, con unhas tarimas de madera, con mamparas totalmente pechadas de metraquilatro, incluso con un toldo, digamos que son terrazas, por decir que están no espacio público, pero realmente o que se trate de trasladar o restaurante á rúa, e deixan de ser ver realmente as terrazas que permite o COVID. Por que o COVID aquí hoxe, as medidas COVID, perdón, no Grove, debido ao nivel que temos, permite 75% de aforo e 50% no interior? Bueno, porque nas terrazas hai circulación de aire, hai fluxo de aire, que eso estamos vendo que é unha ventaxa para controlar o COVID, e é algo que favorece e que recomendamos todos. Por lo tanto, aire libre, zonas abertas, terrazas. Ahora ben, se eu pretendo peñer unha terraza con tarima, con paredes de metraquilato e con toldo totalmente pechada, esa circulación de aire xa non a temos e, polo tanto, o concepto terraza deixa de ser tal. E entonces, en ese sentido, queremos tomar medidas porque, sinceramente, estamos vendo estamos vendo que non pode ir adiante.
É que iso, por exemplo, na normativa de fumar tamén se establece así. Cando hai tres paredes, iso xa non é terraza, polo tanto non está permitido fumar. No tema do COVID é igual, sería 50%, polo tanto, porque iso hai que considerar o interior.
Claro, entonces o que atopamos é eso, que moitos restaurantes ou locales de hostelería, e xa vos digo que no 2019 non tuveron terraza, no 2020 e anos anteriores tampouco, pero ahora están con eses proxectos, porque ademais creo que é unha das cuestións que está subvencionando a Xunta, e aparte pasan a ser plataformas totalmente estables físicamente, pero ademais temporalmente, porque piden xa 12 meses o ano, e este ano e os que veñen. É decir, o temor que temos aquí no Grove é que o COVID non pode amparar todo tipo de actividade, todo tipo de permisos ou todo tipo de propostas que perpetúen no tempo, que pasen as medidas COVID e que despois nos arrepintamos. É dicir, eu aquí teño que apelar tamén moito á responsabilidade de todos. Por iso agora vamos a aprobar seguramente mañán publicar un bando axeitando un pouco a ordenanza de terrazas, explicando que durante as medidas COVID e soamente e excepcionalmente durante as medidas do COVID vamos a ser máis permisivos, e dividimos o Grove en dúas zonas: a zona máis de casco urbano, que sería a zona A, a zona de Beiramar, que vai desde Beiramar hasta Castelao, onde temos este centro comercial aberto, onde se instalan a maioría de locales, zonas peatonales. Aí non vamos a autorizar terrazas que ocupen zonas de aparcadoiro ou que ocupen beirarrúas que non deixen o tránsito ou que ocupen máis espacio do permitido en rúas peonís que non van a permitir o tránsito de transeúntes. E hai unha zona B máis relaxada, máis apartada, donde podemos contar o mínimo de terrazas, porque hai moi poquinhos locales, e aí podemos ter un pouco máis de permisividade. Pero sempre, e quero lembrar isto, que teñen moito cuidado coas inversións que prevén, porque estas inversións van a ser sempre temporales. Por qué? Porque levantadas as medidas COVID, levantadas as restriccións, vamos volver á etapa e ao momento de 2019, e, polo tanto, a ordenanza de terrazas vai entrar outra vez en vigor ao 100%, e aí se recolle claramente que hai unha serie de ubicacións donde non podemos instalar terrazas. E eu isto que quero advertir, non é unha amenaza, ni moito menos, por favor, pero sí unha apreciación moi clara, porque polo COVID, insisto, non todo vale, e o COVID non nos pode dar un amparo para permitir que de repente ocupemos, sempre nos critican ou sempre nos reclama a hostelería en xeral que o Grove necesita máis zonas de aparcadoiro, e resulta que ahora topamos que a maioría de locales nos piden ubicar terrazas nas zonas de aparcadoiro que teñen. De feito, hai alguna que hasta colle hasta 7 plazas de aparcadoiros. Temos que entender que iso non é posible, e sobre todo non é posible plataformas fixas, como decía antes, totalmente pechadas, uns habitáculos que non corre o aire, que non hai fluxo, que non cumplirían a normativa antitabaco e menos cumplen a normativa COVID. E eu espero que a hostelería do Grove, coa responsabilidade que sempre amosa, entenda esta situación. Polo tanto, eu quero trasladar esta mensaxe. Vamos a ser moi permisivos, vamos a permitir ampliar os metros, non vamos a cobrar máis por esa ampliación de metros, solamente vamos a cobrar 2 meses, aínda que se instalen máis, pero vamos a poñer límites, porque insisto, que esta situación non provoque que dentro de 5 anos nos arrepintamos de determinadas decisións tomadas durante a pandemia, porque nos temos que seguir velando que no Grove se xa compatible, totalmente sustentable, o uso de terrazas, actividade hostelera, pero tamén o tránsito de peóns, o tránsito do tráfico, os aparcadoiros e a convivencia dos espacios que temos coa hostelería.
Pois ao final pode ser fruto tamén de tanta ansiedade no sector turístico e no sector hostaleiro en particular, que ten tantos problemas para poder traballar, e que busca solucións posibles neste momento, pero hai que ter en mente que canto todo isto pase, pois as normas volverán a ser as que eran, pois, por exemplo, eses investimentos sería difícil amortizalos, habría que telo en conta. Hoxe falamos co alcalde de O Grove, con José Cacabelos, nesta previa da Semana Santa, que agardamos que sexa boa e moi responsable. Grazas, alcalde.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Contar lo que pasa es también contar lo mucho que están sufriendo, padeciendo en este momento muchos españoles. Hoy Cáritas ha dado unos datos que revelan que 500.000 personas han acudido.
Son personas que tienen trabajos temporales.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Se puede hacer llover a nuestro antojo? Es lo que se conoce como la siembra de nubes. Con este sistema pretende China controlar el clima en la mitad
de principios del siglo XX se hablaba de la posibilidad de irrigar o de inyectar en las nubes.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos espera nuestro próximo protagonista en el partidazo. Ha dado la lista hoy Luis Enrique para los partidos de la selección, que son partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Las principales novedades son Robert Sánchez, que es portero del Brighton.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha supuesto para ti tanta sorpresa como para nosotros o más todavía?
Hombre, lo sabía hace un poquito antes.
¿Cómo que lo sabías un poquito antes?
Con Molina tuve una llamada, un poquito con Luis Enrique también, Bueno, pues para mencionarme, bueno, que podía estar en sus planes y que siguiese trabajando duro.
¿Pero y esto cuánto tiempo te avisan?
Bueno, un par de semanitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Seguimos en directo a las 13:46 en el mediodía de COPE y te vamos a contar ahora una historia humana. Es la afición de Ángela Paz, premio Ciudad de Pontevedra 2017, presidenta también de la Asociación Sociosanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal de Pontevedra, y es la afición que tiene a las miniaturas, a las figuras que son miniaturas. Presentado así puede parecer un hobby al que le dedicas parte de tu tiempo de ocio y que se queda en ti, pero el valor humano de Ángel hace que esto sea mucho más. ¿Por qué? Pues para empezar, porque tiene un trabajo de documentación detrás inmenso, y por otro, porque no se queda con casi ninguno de los trabajos que ha creado, con una calidad artística impresionante y que está en muchas partes del mundo ya, y no exagero, prueba de ello es su recreación de la cofradía de nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas. Empezamos por ello, aprovechando que estamos a las puertas de la Semana Santa, y te contamos esta bonita afición a las figuras miniaturas con Ángela Paz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo te ha llevado crear esa recreación de la cofradía de nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas?
Pues fueron, entre documentación y trabajo realizado manual, sobre 300 horas.
300 horas de trabajo, porque claro, también tiene un importante trabajo de documentación que comentabas. ¿Qué materiales se utilizan para realizar estas piezas al milímetro, al detalle?
¿Qué materiales utilizo? Utilizo materiales ahora de metal. Ya no es como antes de estaño, o sea, tiene estaño, pero antes se utilizaba mucho el plomo. Pero se dejó de utilizar por el tema de contaminación. Y es un material que, bueno, encargo a tiendas de Madrid, porque aquí no lo hay, la escala son 15 milímetros, que es al centímetro y medio. Y entonces esas piezas las traigo de fuera y en base a eso empecé ya a trabajar y a recrear, en este caso, por la cofradía de Jesús con la cruz a cuestas de Pontevedra, por un tema emotivo y cariñoso hacia mi madre, porque mi padre estaba en esa cofradía.
Hay un vínculo familiar, entonces, con la cofradía pontevedresa.
Sí, pero yo no lo sabía, ¿eh? O sea, que mi sorpresa fue que empecé a buscar documentación y descubrí que mi abuelo había sido uno de los fundadores y descubrí muchas cosas maravillosas de los que son los pasos y de los pasos de las imágenes de esta cofradía en concreto. Porque, bueno, a veces, creas o no creas, el tema de la escultura y de, bueno, lo que es todo lo que es el tallado de las maderas, es impresionante. Estas dos piezas de esta cofradía, las demás también, porque en principio la idea era hacer todas y al final, dije, no, hago esta porque si no, me paso años haciendo la Semana Santa de Pontevedra.
Bueno, pero no descartas, ¿no?, para el futuro ponerte otra vez.
No descarto. No descarto nada.
Eso sería una buena señal, porque sin duda no le falta detalle, portando los pasos del Cristo del mismo nombre y también del Cristo yacente. Es una de las pocas obras de arte, además, que has realizado y que conservas, ¿no?
Conservo dos nada más.
Dos nada más.
Y estas en concreto, por ejemplo, esto es lo que es el Cristo yacente y el Jesús con la cruz a cuestas, no son piezas que tú puedas encontrar en un sitio, son piezas que se hicieron en 1915, uh-huh, el Jesús yacente, y es una talla que se hizo para aquí, encargada por sufragada por personas de Pontevedra. Entonces tuve que hacerla yo, especialmente con la masa, y tallarla, y bueno, le llevó mucho tiempo.
Pues además de todo ese trabajo, un valor emotivo, claro.
Sí.
¿Y qué haces normalmente con tus otros trabajos? ¿Por qué no los tienes en tu poder?
No los tengo en mi poder porque realmente a mí el tema de la miniatura me gusta desde hace muchísimos años. Me parece que es un mundo maravilloso, hay muchísima gente en el mundo. Uh-huh. Y hay distintas escalas. Yo trabajo en concreto la de 15 milímetros, es la que mejor, la que más me gusta, porque me permite recrear grandes piezas sin ocupar gran volumen, ¿no? Uh-huh. Como otras de otros tamaños. Y realmente, pues, me preguntaste, perdona que se me fue.
¿Qué haces con la mayor parte de las piezas?
Pues lo que hago es las recreo pensando en personas, busco piezas y a veces, pues, encuentras a una persona, como es el caso pues de una enfermera que es maravillosa y que, bueno, antes del COVID ya era una persona ya muy humana, con unas, bueno, unas características y valores impresionantes. Uh-huh. Entonces, pues, decides, pues, viendo su trabajo, sacrificio, hacerle un homenaje a todo ese trabajo de la labor que hacen estos profesionales sanitarios. Ahora coincido con el COVID, pero esto fue antes.
Yeah.
Entonces, le regalé una pieza de las Queen, que son las antiguas enfermeras de la reina Alejandra Elizabeth de Inglaterra, India, Canadá, Nueva Zelanda, todo aquello que tenía, y de la Primera Guerra Mundial. Fueron unas mujeres que estuvieron en el frente y que a día de hoy en el frente empezaron con el viaje aquel maravilloso en la Primera Guerra Mundial, que hacía todo y siguen utilizando.
O sea, haces muchas recreaciones ya pensando en regalar esas piezas a gente importante para ti y vincularlas también con algún hecho histórico que haya acontecido en el pasado.
Y con su, pues, su labor, su estudio, sus trabajos, lo que realmente a ellas o a ellos les gusta.
Claro.
Porque, por ejemplo, también a dos personas del grupo de montañeros les hice dos recreaciones también vinculadas a uno en una escalada y otros enseñando a escalar. O sea, que entonces buscas el vínculo y buscas eso, que la pieza tenga pues un toque, la de montañeros, incluso pone montañeros de Pontevedra, o sea, todo el detalle. Y aparte que, bueno, aparte de eso, buscas la investigación, ¿no? Y descubres cosas como que las mujeres que consiguieron a Mont Blanc también, hubo mujeres que consiguieron a Mont Blanc y acompañando a los primeros que fueron. O sea, es maravilloso descubrir todo esto históricamente. La gente a veces piensa que hablan de miniaturas y, aunque sean bélicas, si está todo contra lo bélico. Yo creo que es interesante saber dónde venimos, cuál fue la causa de esas guerras y batallas y por qué estamos en la situación que estamos, conociendo toda esa realidad.
¿Y cómo nace este hobby en ti, Ángela?
Pues nació de una forma muy simpática. En el colegio que estudiaba, pues cuando hacías castadas te mandaban al cuarto de los ratones. Y bueno, no es que fuera una persona
conflictiva.
No, pero era muy inquieta. Entonces el cuarto de los ratones era un sitio que yo visitaba. Y el cuarto de ratones era el que tenía almacenado por las libretas, aquellos cuadernos rollos, tenía almacenados cartabones, escuadras, tenían bolis, los bolis, aquellos que no tenían el agujero, y pizzas. Y alguna vez, pues, se pasaba un poco más el tiempo porque habías hecho una pequeña cascada y entonces tallabas, empecé tallando las pizzas cuadradas que había en aquella época.
¡Anda!
Y a partir de ahí, pues pasé ya pues a la época de aquella, estamos hablando pues no me acuerdo los años, pero bueno, yo me metía, había nacimientos en los colegios, en la NEJA, que era donde estaba. Empecé a participar en los nacimientos, haciendo miniaturas también con piezas de piñas que recogía camino de Metro Porredo.
O sea, que es una afición que te ha acompañado durante toda la vida, podemos decirlo casi.
Sí, pero que no sabía que íbamos a ver, iba a terminar, porque ahora lo que estoy haciendo es incluso, pues imagínate, tú, Pablo, tienes un viaje que has hecho a, yo qué sé, pues a Alemania, cuando fue el muro de Berlín, la caída.
Sí.
Y pues tenemos un vínculo, me pasó muy bien, me dio muy bien, y me enseñas una foto, pues yo te saco de esa foto y te recreo la pieza con el fondo de donde estuviste en aquella época.
Pues no lo digas dos veces, Ángela, porque he ido a Colonia recientemente y por lo tanto, cuidado que te suelto ya esa propuesta también para contar yo con mi propia recreación. Pues un lujo, Ángela, hablar contigo, conocer ese hobby tan tuyo, tan personal y de tanta calidad artística que hemos podido hablar hoy con Ángela Paz, la que fue Premio Ciudad de Pontevedra desde el año 2017. Muchísimas gracias por presentarnos este hobby tan tan bonito y muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo, y a la copia. Un riquiño, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues recreaciones, que sin duda es un bonito homenaje para todas esas personas a las que quiere Ángela Paz y la celebración de la Semana Santa, que se mantiene en Pontevedra, aunque evidentemente no se podrán hacer procesiones como estábamos habituados. Pero eso sí, la comunidad parroquial de Santa María la Mayor se prepara ya para vivir la Semana Santa en base a las orientaciones señaladas por la Conferencia Episcopal, desde el respeto absoluto a las disposiciones sanitarias vigentes en materia de aforos, en materia de distancias de seguridad, medidas de higiene y primando ante todo la protección de la salud. Por ello, no se va a poder acceder a los templos una vez alcanzada la capacidad legal permitida, no se van a hacer actos de culto en el exterior y las entradas y salidas se harán por puertas distintas, pero eso sí, la bendición de palmas y ramos con la que se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén se hará en todas las misas dominicales de ramos, al fin de evitar así aglomeraciones. Un rito que se va a llevar a cabo apunta tanto en las misas del sábado, de este sábado día 27, en la Real Basílica a las 8 de la tarde, y también en la Capilla de San Roque a las 7, como también en todas las misas del domingo día 28 en la Real Basílica, por la mañana a las 9 y media, a las 11, a las 12 y a la 1, y por la tarde en horario de las 8 de la tarde. Te cuento también que el próximo lunes, 29 de marzo, el Concello de Bueu va a abrir oficialmente las instalaciones de la piscina municipal cubierta das lagoas al público, unas piscinas que van a funcionar entre abril y junio de forma gratuita, con horario reducido para dar a conocer estas instalaciones por la mañana a sus vecinos. De hecho, más de 350 personas ya han cubierto el año pasado el cuestionario previo del concello y demostraron también ese interés por ser usuarios habituales de estas instalaciones. Por eso, con este motivo, Félix Juncal, el alcalde de Bueu, y Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, van a visitar esta piscina el próximo lunes, y en COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa también nos vamos a trasladar hasta allí para informar a la ciudadanía sobre estas instalaciones. Programa especial el del lunes desde las 12:30 en Herrera en COPE, y a partir de la 1:30 también en Mediodía en Pontevedra desde las piscinas de Bueu, para ser testigos presenciales de esta actuación y que nos expliquen también los representantes municipales y provinciales cómo va a funcionar y cómo ha quedado estas piscinas de Bueu. Y vamos cerrando este mediodía de este viernes con los casos activos, que han caído a 449 en los centros educativos gallegos, y en las aulas cerradas, que en ese caso aumentan a 9 en toda la comunidad gallega. Pero eso sí, ninguna de ellas aquí en la provincia, en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, y en el área sanitaria de Vigo, pero no en nuestra zona de influencia, donde continuamos ahora mismo con 40 casos activos relacionados con los centros educativos. Esto quiere decir que son 6 menos que en el último parte que hemos conocido. Con respecto a los datos sanitarios, en el conjunto del área sanitaria sí que es cierto que han aumentado en las últimas 24 horas en 6 los casos, 20 casos positivos positivos más, que nos sitúan ahora mismo en 215 casos activos, de los que hay 17 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y otros 3 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo, es decir, 20 pacientes total hospitalizados en nuestra área de influencia. A las 2 y 20, más detalles en el panorama informativo con el informativo de las 2 y 20. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz en el mediodía de COPE.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Son las 2, la 1 en Canarias.